mismo Estado, esta forma de control de la población, es precisamente la impunidad. La impunidad es la clave. En la medida en que el Estado no reconoce o no procesa en su sistema judicial una queja de una persona que va y dice: mi esposo, mi hijo, mi primo no aparece, estuvo en algún lugar, vieron que una autoridad se lo llevó porque estaba a lo mejor cometiendo un delito o era sospechoso de algo y se lo llevaron, hay testigos de que lo vieron y después él nunca más se vuelve a encontrar. Aquí en Veracruz hubo un caso que voy a recordar porque es otro de este modus operandi, es el mismo, de este muchacho que participó en un concurso de canto, se me escapa el nombre, sí, y que fue detenido con testigos presenciales por autoridades policíacas, y después fue encontrado en la cajuela de un auto que iban persiguiendo a las policías, y este auto era básicamente de la delincuencia organizada dirigido por narcotraficantes. Ahí lo encuentran asesinado. Digamos, entonces, esto muestra básicamente, ¿no?, la idea de que el Estado, para de alguna manera mantener el control sobre la sociedad, establece un régimen de terror, ¿sí?, y culpa a privados. Lo trata de mantener siempre lo privado. Entonces, hay una discusión con respecto a si vamos a hablar de, nos hablaba del levantón. El levantón es un secuestro, pero que no te van a cobrar. Sí, te levantan, es el tipo, es una desaparición forzada. Pero siempre hubo la idea de que no, en realidad estamos hablando de secuestro. Aquí no estamos hablando de desaparición forzada, estamos hablando de secuestro, de privación ilegal de la libertad, en el mejor de los casos. Pero no, nunca de desaparición forzada. Esa es la razón por la que no tenemos cifras confiables al respecto. ¿Sí? Si usted va y le pregunta al Ministerio, bueno, que ya se ha hecho, se hace a través de una solicitud de información por el Instituto de Transparencia local o federal, se solicita a las autoridades, entonces ellos dan algunos de los datos que ellos tienen. Ahí nos encontramos con una enorme debilidad y sin embargo la sociedad, de alguna manera, también con la presión de los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana y el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, le está pidiendo al gobierno mexicano, al gobierno federal, que legisle en la materia y que establezca una serie de mecanismos para poder cuantificar el fenómeno. Hasta el momento no ha pasado a mayor, no ha habido mucha respuesta por parte del gobierno. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta, y un poco pues reconociendo la labor de la caravana, es precisamente que la sociedad, al margen del Estado, va a tener, de alguna manera, sin olvidar las posibilidades de utilizar los recursos legales, empezar a hacer ese trabajo de cuantificación. Los ejemplos históricos nos demuestran, por ejemplo, en Chile, que no fue el Estado, evidentemente, el que llevaba el registro, sino lo que se llamaban las vicarías, que eran básicamente lugares en las iglesias en donde las personas podrían ir básicamente a hablar sobre la desaparición y a tratar de documentar. Las vicarías, por la solidaridad en Chile y también en Argentina, fueron muy útiles, porque gracias a ella se pudo básicamente establecer responsabilidades. Uno de los detalles interesantes de la desaparición forzada y de los delitos de lesa humanidad en términos generales es que no prescriben, no hay la posibilidad de que prescriban. En ese sentido, yo me pregunto si en los años 70, Videla y toda esta rufla de asesinos, ¿no?, con licencia, pensaron que iban a acabar 30 años después en la cárcel, con un enorme descrédito. Yo creo que no. Es más, yo quiero pensar que muchos de los ciudadanos de Argentina y de Chile, ¿sí?, nunca pensaron que 30 años después, 40 años después, pudieran, ¿sí?, saber algunos dónde están sus familiares, quién los asesinó, y además lograr el castigo de estos asesinos, que es lo que está sucediendo en Chile, en Argentina. En ese sentido, si esperamos a que el Estado haga esa cuantificación, ¿sí?, evidentemente vamos a quedarnos esperando el resto de la vida, porque no lo va a hacer, y si lo va a hacer, en mi opinión, no va a tener mucha legitimidad, mucho menos confiabilidad, pero no estaría mal que estuvieran. pero siempre acompañado de algo que se ha estado haciendo hasta hoy, que sea la sociedad civil organizada la que empiece a cuantificar eso, porque va a ser ella la que probablemente dentro de 30 años pueda hacer lo que se está haciendo en Argentina y en Chile. Es decir, si el delito no prescribe, lo que hay que hacer es buscarlos hasta donde se pueda. Sí, hasta que me dure la vida. Porque en la medida en que yo sigo manteniendo eso vivo, eventualmente en la política las cosas que hoy son satanizadas después son sagradas 20 años después. Así pasa. Entonces probablemente dentro de 20, 30 años, ¿sí?, en mucho sentido, sobre todo justificado por la actividad de la sociedad, probablemente tengamos oportunidad, ¿sí?, de poder llevar a la justicia a todas estas personas que hoy muestran total desprecio y diferencia, tanto los gobernadores de los estados, que además son muy jóvenes la mayoría, todavía les queda vida, ¿no?, como al presidente de la República. Entonces, a mí me parece importante, y quiero, insisto, reconocer esta enorme labor que ustedes realizan con el dolor a cuestas precisamente de no saber en dónde está, porque ahí es donde radica el terror. El terror no radica en la víctima como tal, en el que muere, sino en los que se quedan vivos. Son círculos concéntricos, ¿sí?, que transmiten un mensaje de muerte y de terror. Familiares, amigos, conocidos, ¿sí?, y todos ellos cuando se enfrentan a un problema como estos se aterrorizan. Es muy duro no tener miedo, más aún si uno empieza a investigar, si uno empieza a trabajar sobre eso, va a recibir amenazas, va a recibir acoso sistemático y eventualmente hasta otra desaparición de otro familiar o asesinato. Es el caso de esta señora en Chihuahua, ¿no?, que fue asesinada precisamente porque le estaba demandando a las autoridades pues que encontraran a su hijo. Entonces, a mí me parece que aquí la clave de todo esto es precisamente mantener viva la búsqueda de manera organizada y sistemática. Esto es clave, es la única opción que tenemos. Efectivamente, si nos vamos a esperar a que desaparezca un familiar o alguien cercano para involucrarnos en esto, pues implicaría básicamente sentarnos, ¿no?, y dejar que el terror crezca, ¿sí? Por eso, a mí, volviendo a lo que había iniciado, y con esto termino, si en realidad lo que queremos es que este cambio, si es que este fin de una época abra la posibilidad de un mundo nuevo, más justo, no vamos a esperar a que esto pase, ¿no?, para que entonces empecemos a trabajar en ello. Tenemos que hacerlo desde ahora. En la medida en que las desapariciones forzadas y los delitos de lesa humanidad sean cada vez más comunes, las posibilidades de tener una sociedad más justa en el futuro se van a reducir enormemente. En la medida en que empecemos desde ahora precisamente a establecer límites a esta política de terror, ¿sí?, probablemente eso empiece básicamente a abrir la posibilidad de un mundo más justo. Por eso me parece muy importante, y felicito a los organizadores de este trabajo a que sigan, ¿no?, pido que lo sigan haciendo para que de alguna manera la sociedad intervenga. En la medida en que la sociedad esté apartada y al margen, esto va a crecer con mucha más. No me queda más que agradecer y recordar precisamente que la lucha política se da en distintas trincheras, y que hoy una de las luchas más importantes precisamente es por una vida digna, no simplemente una vida para sobrevivir, sino una vida con dignidad. Y una vida con dignidad implica no vivir aterrorizado y con miedo permanente de los que se supone que son los que nos ayudan, los van a cuidar. Entonces, visibilizar el problema y recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben es clave en esta lucha, y yo espero que esto permita, por un lado, darle cierto alivio a las familiares de las víctimas, ¿sí?, que son también víctimas, ¿sí?, de darles esa posibilidad, y de darnos a todos